En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es el teléfono público de Radio Metrópoli. Ya es viernes, termina la semana y también la oportunidad de que usted se ponga en contacto con nosotros para que haga su reporte antes de que las oficinas de gobierno se vayan a descansar. Si no, ya lo sabe, tendrá que estar hasta el próximo lunes. A los que se quedaron ayer con pendientes, pues esperemos hoy poderles dar atención. Aquellos que no los leímos, revisen de favor sus mensajes, tomen su teléfono, lean con detenimiento y seguramente les falta en algunos casos teléfono de contacto, nombre, municipio, el reporte completo, el tener todo en un solo texto para poderlo derivar más rápido. Hemos estado aquí dando cuenta de asuntos que se están atendiendo y que prácticamente en algunos de los casos se contestan en el mismo momento por las dependencias. Y eso es gracias a la facilidad con que usted nos entrega la información y que nos permite con mayor rapidez entregarla a las dependencias que se van a encargar de hacer la revisión de su reporte. Pero, pues aunque usted esté, digamos, consciente de lo que está escribiendo o quiera, tenga más o menos en mente lo que quiera decir, recuerde que usted es quien tiene la información, pero a veces nos la comparte incompleta. Da la impresión de que, y a veces a mí me pasa también, asumimos que el otro nos está entendiendo de lo que estoy hablando porque estamos en el mismo sitio. Me refiero a Guadalajara como una gran ciudad. Pero no, acuérdese que hay municipios metropolitanos, hay colonias, hay separaciones de obligaciones, entonces no podemos pedirle a Tlaquepaque que resuelva lo de Zapopan y viceversa. Por eso es importante que usted me diga, soy Juan Contreras González, vivo en la colonia Oblatos de Guadalajara. Tengo un problema con el CIAPA, mi número de reporte es tal y mi teléfono de contacto es este para que me den una respuesta. Y con esa información la derivamos. Muchos mensajes vienen, me dicen, ¿dónde puedo reportar que no me llega el recibo por decirle a usted? No sé, no, bueno, recibo no porque eso ya sabemos que es una dependencia, pero ¿dónde puedo reportar un vecino que está cortando un árbol sin permiso? Yo digo, pues dígame dónde vive para poder ayudarle, porque puede ser en cualquier municipio de los 125. Entonces, suena a lo mejor absurdo, sí, yo lo sé, pero para eficientar la comunicación hay que hacer esos ajustes. Si usted nos ayuda, ya lo sabe, nosotros también podemos ayudarle. Dicho lo anterior, comenzamos con el programa. Antes, saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos, Charlie Flores en los controles, y desde este micrófono yo le saludo a usted y le doy la bienvenida. Soy Víctor Montes Rentería, gracias por acompañarnos. Hay en este momento una manifestación en proceso porque ocurre que se ha hecho una clausura aparentemente sin una justificación muy clara de las autoridades a un grupo de escuelas que son para niños especiales. ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta la tiene el licenciado Joaquín Chamán. Él está en el punto, de hecho, y nos dice, nos quiere platicar cuál es justo el conflicto al que nos estamos enfrentando. Bienvenido al teléfono público. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Efectivamente, aquí estamos a las afueras de las instalaciones de Ciudad Niñez, en donde se está realizando una manifestación organizada por los padres de familia que han sido afectados por estos cierres ilegales de dos escuelas, que es el Instituto NECI y el Instituto de Aprendizaje y Rehabilitación, que son escuelas para niños con capacidades diferentes. Uh-huh. Estas dos escuelas tienen más de 150 alumnos y son más de 150 familias que hoy no tienen a dónde llevar a sus niños para que reciban sus terapias y una atención especializada como la que merecen.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron en los operativos y a cerrar la escuela?
Mira, existe una denuncia, para ser específico, 5 denuncias de padres de familia, que lamentablemente es una desinformación, porque tiene que ver con la aplicación de dos técnicas que son perfectamente normales para niños que padecen de TDAH, síndrome de Down, autismo, y una tiene que ver cuando los menores entran en un estado de agresividad y se pueden hacer daño a sí mismos, ¿sí? O a sus compañeros. Entonces, esta técnica es para contenerlos, calmarlos y reintegrarlos a sus actividades. Y te voy a poner un ejemplo. Teletón usa una técnica más gravosa y más arcaica, que la que se utiliza en estos institutos. Y yo no veo a la Fiscalía del Estado cerrando los centros del Teletón, ¿ok? Y segundo, la otra es una terapia multisensorial, que es un cuarto oscuro donde se le prenden una serie de iluminaciones, pero es una terapia en beneficio de los menores. Y la Fiscalía la está interpretando como un castigo, como si fuera un cuarto oscuro de castigo, lo cual es totalmente falso. Este tipo de terapias también son comunes en estos centros, es decir, la tiene Teletón, la tienen estos centros y la tienen muchísimos centros más del país que se dedican a la atención de niños con capacidades diferentes. Entonces, esas son las dos causas que supuestamente han generado esta investigación que llevó al cierre de las escuelas, pero para colmo de males, y para que el quien nos escucha nos entienda, el Estado de Jalisco tiene una dirección encargada de la atención de niños con capacidades diferentes. Esa dirección sabe de la existencia de estas técnicas, sabe que son perfectamente comunes y que no solo son comunes, sino apropiadas. Pero a la Fiscalía no se le ha ocurrido descolgar el teléfono para preguntarlo a su homólogo, que sí sabe de la materia, para ver qué es lo que están haciendo. Entonces, estamos hablando de una metida de pata del tamaño del mundo que está afectando ahorita a más de 150 familias y más de 150 menores que necesitan este servicio.
Sí, es lo que iba a preguntar, licenciado. Antes de comenzar todo este proceso de intervención en las instalaciones, ¿los agentes de la policía investigadora se acercaron al Ministerio Público a escuchar a los directivos, saber de lo que se está hablando, qué es lo que se hace en el lugar, conocer las instalaciones, o simplemente llegaron con la orden y se metieron a la escuela?
Absolutamente nada. Llegaron con una orden de cateo, que tú estás hablando que una orden de cateo es propia para la detención de un miembro de la delincuencia organizada, un narcotraficante, un secuestrador. Llegaron con diversas autoridades, cerraron las calles con armas largas para cerrar una escuela, dos escuelas, mejor dicho, de niños con capacidades diferentes. Ese fue el operativo fastuoso que hicieron, cual si se tratara de la detención de un gran narcotraficante.
Claro. Ahora, también me gustaría saber si la autoridad ya sabe a quién atienden en esta en estas escuelas, porque el Estado, que yo sepa, no tiene terapias de estas características, ni mucho menos instalaciones suficientes para atender a los niños, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, esta dirección que yo te comento que existe en el Estado de Jalisco se dedican precisamente a verificar que en esas instalaciones se lleven a cabo las terapias apropiadas. Estas instituciones tienen más de 48 años, estás hablando casi de medio siglo, jamás habían tenido una inspección, jamás habían tenido una queja, y hoy llegan, no hoy, el viernes pasado, con órdenes de cateo, cual si se tratara de verdaderos delincuentes, a cerrarles y a clausurarles.
¿Y qué está pasando mientras tanto con los niños que tenían esa instrucción especial en estas escuelas? ¿A dónde los derivaron?
Pues lamentablemente no hay dónde derivarlos, precisamente por eso los padres de familia hoy aquí se están manifestando afuera de Ciudad Niñez, exigiendo ver a la directora Marcela Preciado, que no ha salido y aparentemente dicen que no está.
¿Y alguien más que pueda salir a atenderlos o no están dispuestos a negociar con nadie más?
Por lo pronto no ha salido nadie. Se va a entregar un pliego petitorio de parte de los padres de familia para dejar constancia de qué es lo que se pide, que no nada más es una manifestación estéril, sin ningún objetivo real. Realmente está aquí porque no hay donde los menores reciban esta atención que necesitan día con día, porque no es un tema de un día sí, un día no. Estas instituciones prestan sus servicios todos los días a estos menores.
Claro. ¿De la parte de la Fiscalía alguien se ha acercado para tratar de negociar o escuchar sus posicionamientos, o todo será ya directamente ante el Ministerio Público con la intención de llevarlo a tribunales?
Nadie se ha acercado. Una actitud de un pensamiento obtuso, ciego. Saben que metieron la pata, ya se enteraron que metieron la pata y no tienen la dignidad y la humildad para recular y decir: me equivoqué, actué de mala manera, vamos a echar esto para atrás. Siguen aferrados porque no quieren evidenciar la ignorancia y la falta de capacidad de la integración de las carpetas y de la investigación, que es la principal chamba del Ministerio Público. Claro. Investigar. Y ni siquiera se atrevieron a preguntar. Olvídate de investigar.
Claro. ¿Contra quién van? ¿Contra la directora, los maestros, o a quién buscan específicamente la Fiscalía?
En principio van en contra de la directora y algunos directivos de las instituciones, y contra quien resulte responsable. Y nada más para agregar, han hecho una serie de investigaciones con menores que han venido y todos sus dictámenes psicológicos han salido que no tienen ningún daño de maltrato ni evidencia de maltrato.
Claro, pues bueno.
Aquí estás hablando de puros padres que reciben un servicio satisfactorio y que hoy están manifestándose porque no entienden por qué cerraron las escuelas.
Sí, le iba a preguntar, de la denuncia que hace referencia o las denuncias que se hicieron por las terapias, ¿qué fueron? ¿Videos en redes sociales, fotografías? ¿Fueron a hablar a la ciudad niñez o cómo llegó la información con ellos?
Son unos videos que yo ya tuve oportunidad de verlo, que duran 2-3 segundos, que no revelan absolutamente ningún tipo de maltrato, que dos ex empleadas grabaron ilegalmente, obviamente, y empezaron a sacar de contexto diciéndole a los padres, mira cómo lo maltratan, mira cómo lo castigan en un cuarto oscuro, mira cómo abusan de tu hijo. Claro, entiendo el pesar de un padre de familia que le dicen eso, gente que trabajó en la institución, pero ellos no es su trabajo investigar. Si bien debieron de recibir las denuncias, como hizo bien la fiscalía, su trabajo era investigar y poder dilucidar que es una terapia, el cuarto oscuro es un beneficio para el menor y es una terapia perfectamente común y que tienen la mayoría de los institutos que se dedican a este tipo de atención.
Y también quisiera saber, ¿eso se le notifica a los padres de familia cuando inscriben a sus hijos ahí? Que va a ser procesados por eso.
Se les hacen del conocimiento el tipo de terapias que van a recibir y te insisto, todos están perfectamente de acuerdo y como referencia, porque es un centro muy conocido y muy reconocido. Teletón usa terapias para el tema de contención, no estoy hablando del cuarto oscuro, para el tema de contención, más gravosas.
Sí.
¿Sí? Entonces, estás hablando de que aquí las instituciones están en lo último de las terapias menos gravosas para los menores cuando entran en este estado de agresividad para calmarles y que puedan seguir con sus actividades diarias.
Entiendo. Pues preguntar nada más por último, ¿cuánto tiempo más van a permanecer ahí y después de esto, qué sigue?
Mira, no lo sé, eso pues dependerá de los padres de familia, cómo se sientan físicamente, ya ves que luego el tema de las manifestaciones pues se cansa, el calor, te deshidratas, etcétera, etcétera, pero después de que sigue de esto, pues esperamos respuesta de la autoridad, esperamos que salga alguien a levantar la mano con un poquito de sentido de razón, con un poquito de sentido común, porque esto está fuera de contexto, es un abuso, no, una arbitrariedad que están sufriendo niños con capacidades diferentes, que son los más vulnerables que tenemos, o sea, ya no siquiera de nuestros niños que son vulnerables, los niños con capacidades diferentes son más vulnerables todavía.
Claro, bueno, aquí creo que lo urgente es una mediación, una persona que conozca de las terapias, de los términos, una persona imparcial que pueda resolver si hubo algún exceso dentro de la escuela. Si no fue así, pues entonces que se deje operar con normalidad y en caso de detectarse, pues que se aplique la sanción que pudiera ser correspondiente, pero por alguien que sepa, no por suposiciones de ninguna de las dos partes, ¿no? Creo que esa parte es donde está el error. Muy bien.
Invitamos a la directora de Ciudad Niñez a que descuelgue el teléfono y le hable a su homólogo, que es la dirección de atención a personas con capacidades diferentes, y le pregunte. Nada más, es lo único que pedimos, le pregunte.
Claro. Pues ahí está el llamado entonces para que se pueda atender este problema del Instituto de Rehabilitación y Aprendizaje AC. ¿En cuántas instalaciones está el problema? ¿En cuántas escuelas?
Dos escuelas,
muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la llamada y esperamos pues por lo menos la sensibilidad de atender y escuchar los reclamos del DIF Jalisco a través de Ciudad Niñez y también por supuesto de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Muy amable por la llamada, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Escuchó usted al licenciado Joaquín Chamán, él hablando en esta manifestación del Instituto de Rehabilitación y Aprendizaje AC, que está en este momento en un conflicto por el cierre de sus instalaciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos después del corte. Bien, me está preguntando Pati Sandoval si el enlace de Refrendo Jalisco es seguro, porque cuando usted ingresa a la plataforma de internet para tratar de pagar el refrendo, las placas, hacer una cita para el cambio de placas, por ejemplo, le aparece una advertencia de riesgo potencial de seguridad, como si la plataforma que creó el gobierno del estado no tuviera un certificado confiable. Estos son advertencias que lanzan los servidores de internet o los navegadores. Yo he tenido la misma experiencia. Me aparece el certificado, la advertencia de que no es seguro, pero entras y haces todos tus trámites. Creo que es un error informático que no han advertido de la Secretaría de Hacienda Pública y esto está generando desconfianza de las personas de pagar en línea, pero yo pagué todos mis refrendos a principio de año en línea sin problema. Acabo de hacer una cita de cambio de placas la semana pasada. Este día tengo otra justo. Y yo lo hice, aunque me apareció la ventana y no tuve ningún problema. De todas maneras, le voy a compartir el pantallazo al equipo de el gobierno del estado para que puedan ellos revisar lo que está sucediendo y que corrijan el problema, porque es seguramente el certificado de confiabilidad o de seguridad que no está pues actualizado, no se pagó o lo que sea. Entonces, le voy a compartir ese dato a la autoridad para que lo puedan revisar y que en el futuro las personas que tengan la necesidad de hacer algún trámite no se enfrenten con esa disyuntiva de si continuar o no en la navegación por un mensaje que advierte que es inseguro, pero no es así. No hay ningún problema, no hay ningún riesgo. Nada más, eso sí, entre desde la plataforma oficial. El vínculo es muy sencillo, refrendo.jalisco.gob.mx, es un sitio o site, como le llaman en internet, que tienen habilitados ellos para que usted haga todos sus trámites por esa plataforma. Vamos con las llamadas. María Cigala dice, necesito un acta de nacimiento, copia fiel del libro, fui al archivo general y dicen que ya no la dan. ¿Dónde la consigo? Pida una orden, pues creo que tiene que haber una orden de por medio judicial para que se la puedan entregar, o solicítela por transparencia, es su derecho, es su información, no se la pueden negar. Usted, de hecho, yo le sugeriría que por medio de transparencia haga un escrito al registro civil y solicite como tal una copia certificada de una copia fiel del acta de nacimiento con el libro tal, hoja tal, etcétera, etcétera. Y eso lo mete por transparencia, se lo envía al registro civil y se lo tienen que entregar. Se va a tardar, sí, pero es más sencillo. Ellos por practicidad ya utilizan solamente la plataforma de RENAPO, que es la de donde aparecen los extractos famosos, pero las copias estas implican trabajo porque es buscar el archivo, sacar la hoja, escanearla, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede, pero hay que hacer un trámite específico para ello, así que no se la pueden negar. Qué lástima que no me dice en qué municipio es. Por eso le decía que me entregan la información incompleta y así no les podemos ayudar. Irma Sánchez, en Tulipanes, calle Girasol, no tenemos luz desde hace 3 días. El folio es X1515-437179. X1515-437179. Y uno más de Margarita Muñoz. Dijeron que las visitas a domicilio es para quien no pudiera moverse. Yo tengo problemas con los ojos, pero me dijeron que ellos no podían hacer nada. Entonces, ¿para qué van? Pero también sea más específica. ¿Cómo que problemas con los ojos? Hay que ver hasta dónde es el alcance del programa de salud casa por casa para saber si usted aplica la atención médica o tienen que derivarle con otro especialista. Enrique Jiménez está en el teléfono público, le escuchamos ya. Adelante, dígame, buenos
sí,
días.
Sí, licenciado, buenos días.
Buenos días.
Sí, miren, mi pregunta es esta, si alguna persona que tiene problemas con el SAT y tiene registrado mi domicilio como domicilio fiscal, yo no tendría problemas.
Si otra persona tiene su domicilio fiscal, pues, ¿por qué razón tendría la otra persona? ¿Usted rentaba algún local o algo por el estilo?
Él vivió aquí.
¿Vivía ahí con usted?
Sí.
Pues, mientras usted no sea el contribuyente, en la teoría no le van a llegar las notificaciones y eso, pero creo que no debería de tener problema. Hay expertos en esos temas que nos pueden ayudar. Yo le sugeriría, si quiere más detalles con toda precisión, hay dos opciones. Sí. Acercarse a la PRODECON para que le puedan orientar. Y le digan qué se puede hacer en este caso para incluso pedir que se cambie de domicilio ese contribuyente, o otra opción también pudiera ser el que lo haga directamente en el SAT, tener un acercamiento con ellos para ver qué es lo que ocurre, o que el próximo lunes a las 5 de la tarde se comunique con los contadores de con la tribuna del contribuyente para poder resolver ese conflicto. ¿Cuánto tiempo tiene la persona con sus datos de domicilio, su domicilio y sus datos fiscales?
Tiene poco, hablemos de 2 meses.
¿Y usted acaba de comprar esa casa o cómo estuvo la situación? ¿Por qué utiliza su domicilio?
No, él es mi hijo.
Ah, ok. Pues mire, en la teoría yo tengo entendido que no hay problema. Yo en algún momento tuve todavía mis datos fiscales en la casa materna y no me dio ningún problema, pero creo que su temor es, me imagino, por si lo llegan a embargar o algo por el estilo.
Sí.
Ok. Sí, pues van a buscar al contribuyente. En la teoría buscan a la persona para ver dónde localizarla.
Sí.
Pero si usted no es el contribuyente, no tendrían que afectarle ninguna de sus propiedades.
Ajá.
Yo digo que no.
Sí.
De todas maneras, déjeme consultar con amigos contadores que tengo y a ver si le puedo dar respuesta en el transcurso del programa.
Muy bien, licenciado.
En la teoría muchísimas me parece gracias. Que no hay problema, pero sí. Quiero estar seguro, ¿sí?
Sí, licenciado, muchísimas gracias.
Muy bien, cuídese mucho, gracias.
Igualmente, licenciado.
Hasta luego, muy buenos días. Voy a revisar ahora, si le parece, notas de voz y mensajes. Sí, aquí hay una. Vamos a escuchar esta para ver de qué se trata. No más deje que se descargue porque no quiere funcionar. Y si no, vámonos con más llamadas que tenemos por acá. No tuve ninguna respuesta. El 22 de mayo dice, me van a realizar una operación de mano en el hospital Ayala. Ah, ok. Aquí si viene con teléfono, déjeme preguntar en el equipo de comunicación social qué es lo que sucedió para que ellos nos digan qué fue lo que está pasando. Si ya le van a atender o no, ya acabo de compartir nuevamente sus datos. Más de los mensajes, dice, ¿a qué teléfono me puedo comunicar de bienestar para darle seguimiento al trámite de beca de discapacidad? Me dijeron que preguntara en el mes de junio. Bueno, yo tengo el teléfono del conmutador, comuníquese ahí con ellos al teléfono de atención a los usuarios. Ahí está, 33-36-16-66-70, es el número, este es el número que tiene la Secretaría de Bienestar en el estado de Jalisco. Voy con más. Aquí dice, en Ciudad Granja otra vez no tenemos luz, con cada lluvia truena el transformador y la CFE tarda mucho en reponer el servicio. Ojalá puedan ayudarnos para que revisen a fondo, porque me parece raro que hasta con una lluviecita se vaya la luz. Es Paraísos, entre Central y Circunvalación Poniente, Ciudad Granja. La grabadora de la CFE no me ha dado número de reporte, dice que ya está reportado. Marisol, es que lo que tienen ustedes que hacer no es hablar por teléfono, eso se reporta en oficinas y se hace mediante escrito para que se pida la revisión del circuito y ellos tienen que intervenir en ese lugar, pero de preferencia el escrito que lo lleven varios vecinos para que no solamente sea una sola petición, sino que se vaya apuntalada con o la asociación vecinal o de preferencia todos los vecinos de la cuadra o cuadras afectadas por lo del transformador. Si no, va a ser de una temporada y otra también de que no se corrige el problema. Dice aquí, bueno, tenemos más llamadas. Dice aquí, a ver, yo rentaba un vehículo de Didi, le di un depósito, firmamos un contrato, ya regresé el vehículo y no me regresa el depósito. Me da largas, ¿qué puedo hacer? Pues, primero acérquese a Justicia Alternativa para tratar de conciliar el que se pueda hacer un pacto, digamos, de caballeros, de que la persona, a sabiendas de que usted ya le devolvió el vehículo, le devuelva su depósito. Lo que no me explica usted, y me gustaría haberlo escuchado por teléfono en vivo, si usted, por ejemplo, recibió un documento por, digamos, haber firmado, por ejemplo, la responsiva del carro, ¿no? La ficha o el depósito, lo que sea. Pero usted también, cuando entrega el vehículo, le dan algo firmado donde usted ya le dice, yo, fulano de tal, recibí el vehículo con lo que la relación contractual, laboral o lo que sea, terminó con tal persona. Usted tiene un comprobante de que ya devolvió el vehículo, porque si no, vamos a tener que defendernos con nada y eso va a ser muy complicado. Ayúdenos, por favor, a completar esa información. Nos hace falta ese dato también para poder orientarle. Pero yo le sugiero, primero, Justicia Alternativa, ahí en la calle de Enrique Díaz de León, déjeme se lo paso de una vez, para que no se le olvide el domicilio, el IJA, para que cite al dueño del carro. Es Enrique Díaz de León Sur 316, en la colonia Villaseñor. Enrique Díaz de León Sur 316, para que lo citen, se presente y usted le diga, yo nomás te traje aquí para que me entregues mi depósito. ¿Ya te devolví tu carro? Sí. Ah, perfecto, dame mi depósito. Y listo. Y si no, usted ya podrá reclamar por el depósito de otra manera, por la vía legal. Ya le ayudaremos más bien con un abogado que le pueda asesorar en otros términos. Mientras tanto, vamos a saludar a Oscar Mora Vázquez, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Adelante, dígame, muy buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mi nombre es Oscar Mora Vázquez.
Sí.
Le platico, hace el 26 de marzo, yo tuve una lesión en mi trabajo, me caí, uh-huh, y me golpeé la cadera. Entonces, es fecha que hasta ahorita, en el Seguro Social, pues no me han mandado con el trauma. porque pues que hay mucha gente que no pueden y pues no me han mandado. La verdad, a mí estas últimas semanas ya me ha empezado a doler más la lesión. Y uh-huh. este lunes, porque cada lunes voy a que me renueven la incapacidad.
Sí.
Este lunes me quitaron el riesgo de trabajo en la incapacidad, que porque como ya pasó un tiempo, y si haya sido una lesión de, pues un golpe, pues, en este tiempo ya se debió de haber sanado.
Uh-huh.
Y me dijo la doctora que lo que traigo, pues ya es de tiempo atrás.
Uh-huh.
Cosa que yo tiempo atrás pues no me dolía, pues no, pero bueno, me quitaron el riesgo de trabajo, me siguió dando incapacidad, pero ya no es a riesgo de trabajo, ya es en medicina general, o sea, pasó de ser del 100% al 60%, que uh-huh. pues la verdad, económicamente pues sí me va a pegar, pero pues yo lo que quiero es mejor que me atiendan, porque llevo hasta ahorita, desde el 26 de marzo hasta ahorita, que no me han mandado con el trauma.
Uh-huh.
Y ya hablé con el jefe de consulta y pues me dice que hay mucha gente delante de mí. Y pues la verdad yo no veo nada claro.
Uh-huh.
Y quisiera que si me pudieran hacer el favor de ayudarme, pues para que ya me atiendan y si es operación, pues que me operen.
Claro. Recuérdeme nada más la clínica donde le están atendiendo en este momento.
Es la clínica 3.
Es la unidad de medicina familiar ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Y lo derivarían a qué hospital general de zona?
Me dicen que a la 110.
A la 110 de Oblatos, ok. Muy bien, y es para cadera, ¿verdad? Muy bien, aquí lo sí. tengo entonces. Le voy a pasar los datos al Seguro Social para que le llamen.
Ok, muchas gracias.
¿El teléfono que termina en 1097 es suyo?
Sí.
Bueno, ese es el que vamos a transmitir entonces. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, que tenga buen día.
Así, gracias, buen día. Bien, pues tenemos más mensajes. O te debo pausa, Charlie, sí, ¿verdad? Vamos al corte entonces y regresamos después de la pausa. Bien, tenemos más llamadas. Dice, tengo un crédito Coppel de 25 mil pesos y están cobrando 60 mil pesos. ¿Qué puedo hacer? Ya fue con Ducef a Profeco y no hay solución. Bueno, es directamente, no sé si esta tienda, debe ser Bancoppel. Si es de la tienda departamental va a ser más complejo, pero si se trata de Bancoppel puede ser directo en la Conducef. Le voy a pasar ahorita un correo electrónico. Si ya tiene queja en Conducef, pásemela. No sé quién lo tomó este, Lulu. Tú no, ¿verdad? Este no es tu letra. Una de un anónimo. Bueno, si lo pueden completar, páseme si ya tienen la Conducef el número de queja de su crédito que le están cobrando de más para poder enviarle un correo electrónico a donde se dirija con la Conducef para que le puedan atender. Irma Ortega, dirección de Yo Jalisco, para ir a ver qué pasó con la tarjeta. Es que aunque vaya, no tiene razón de ser, no va a servirle de nada. Tiene que esperarse a que le marquen por teléfono. Y ellos están en Carlos Pereira, allá en el en la zona de la normal. Entonces, enseguida le paso el dato, pero eso no arregla nada, nada más para que lo sepa. Carlos Briseño, teléfono para reportar al vecino que puso su banqueta muy alta. Pues es en Guadalajara, 070. O el 3336-10-10-10, 3336-10-10-10, que es el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, donde le van a tomar el reporte. Dice aquí, hay muchos perritos abandonados en Plaza de Tezistán, necesitan atención y comida. Atención para Protección Animal de Zapopan. María Sigala, el acta de nacimiento es de Cuquío. Allá me la pueden entregar en copia fiel del libro, solicitando, sí, igual, por, le insisto, por transparencia. Creo que ante esa dificultad y esa razón de entregarlas ya las actas como estaban antes en el libro para trámites oficiales, pues las únicas dos opciones que le dejaron al ciudadano es que un juez la pida para que el registro civil la entregue, y sino que usted por la vía formal lo pida por transparencia y así se la tengan que entregar ellos también, porque están contestando una información de datos personales y es una resolución de transparencia, porque quiero que se entienda esto. El trámite como tal es ir a pedir un extracto de acta de nacimiento. que es muy rápido y fácil. Pero el trámite de solicitar una copia fiel sería casi casi copia certificada. Esa sí la pide por transferencia y la van a tener que escanear, formalizar y entregársela con sello también de que es una certificación, aunque le va a costar. Y un poquito más cara, pero no importa. Si lo necesita así para sus trámites, creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Otro más dice José Luna. Quiero reportar cómo quedó nuevamente la calle camino al muelle del fraccionamiento Campo Bello del Salto por las primeras lluvias. Apenas el año pasado los vecinos arreglamos la calle por la situación de las autoridades del municipio. ¿Qué? Por la mi situación. Bueno, está mal escrito, pero en fin. A lo que voy es de que la calle está empedrada. Ellos dicen que la arreglaron. No me refiere cómo ni a qué le hicieron a la calle. Pero está llena hoy otra vez de llantas, escombro y basura. Y eso pues es derivado de el descuido de aguas arriba o más vecinos que dejaron su basura por todas partes y ahora está en esa misma vialidad. Hay que pedir el retiro de la misma con el equipo de mejoramiento urbano, espero que se llame igual, en el municipio del Salto. Le paso los teléfonos también enseguida, déjeme reservar su mensaje. Dice José, es más fácil buscarse en las listas de los beneficiarios del programa de Yo Jalisco en el canal del gobierno del estado para ir a recoger la credencial que esperar a que les llamen. Ayer revisé la lista, si hoy mi hijo ya va a ir a recogerla. Sí, ya les hemos explicado, inclusive les hemos compartido el canal, pero esta persona que pregunta que quiere el domicilio del DIF, pues me llamó y ahí no sé si tenga WhatsApp para enviárselo. La realidad es que a través del canal ustedes están en contacto con la información que presente la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que sepan si ya les toca recoger la tarjeta y dónde. Muchas gracias. Dice otro más. Gracias por la felicitación y me preguntan por otro lado. Sobre la campaña de recolección de ropa clasificada como nueva usada y la que no sirve, en Buenos Días nos dieron a conocer, pero ya no tengo presente la institución que lo lanzó el programa. Dice, ya venció la vigencia, tenían centros de acopio y si ahora en la actualidad alguno para acudir. Leticia, váyase al Colomos. En el Bosque de los Colomos hay un contenedor permanente, 24 horas, 375 días del año. Ahí puede depositar esa ropa. Eso es lo que informaron en el gobierno municipal. Siguiente. Es que este es mensaje mal escrito. Ya lo entendí. Lo que usted quiere es para pagar el 50% del transporte. No es una hoja lo que le tengo que enviar. Es una fotografía de los módulos y los teléfonos para hacer la cita. Y si quiere hacerlo personalmente, vaya al de Juárez, pregunte cómo registrarse o qué día puede llegar o cómo hacer fila para que la atiendan. Son los módulos de la empresa TISA, así se llama. José Sánchez está en el teléfono público. Adelante, dígame, ya le escucho.
Señor Víctor Monterrentería, buenos días.
Buenos días, dígame.
Agradezco el espacio que nos brinda a los que no tenemos voz. Y mi comentario es en relación a que existe un programa federal que se llama La Clínica Nuestra. Los comités de este programa, La Clínica Nuestra, se conformaron en el mes de febrero. El personal de Bienestar nos comentó que en mes y medio iba a llegar el recurso para que las clínicas fueran reparadas en sus necesidades más apremiantes. Yo formo parte del comité de La Clínica Nuestra de la unidad del ISSSTE aquí en Ameca. Han transcurrido más de 2 meses y medio y el recurso no llega. La situación aquí es de que nuestra clínica, pues ahora con el temporal de lluvias, penetra la lluvia por el techo porque ocupa una buena arreglada y pues estamos atados de mano porque pues pareciera que nada más nos jugaron el dedo con la boca al decir que llegaría el recurso y hasta la fecha, pues, después de 2 meses y medio, esto no se ha dado. Como la unidad familiar del ISSSTE en Ameca tiene muchas necesidades, el tipo de los consultorios se está pasando, lo que provoca un riesgo para que algún paciente pueda tropezar y caer. La impermeabilizante que necesita para que no penetre la lluvia, la electricidad, el sistema eléctrico deficiente, el aire acondicionado no funciona, pues son muchas las necesidades, mas sin embargo pues nos sentimos burlados por los responsables del gobierno. La clínica es nuestra. Estamos esperando pues que no se nos vaya a caer la clínica antes.
A ver, lo voy a interrumpir porque se está cortando mucho la comunicación, como que su línea telefónica tiene mucho ruido y estamos de manera intermitente escuchando su mensaje, pero entiendo entonces que el prometido apoyo de la clínica es nuestra, todavía no llega.
No llega.
Okay. Bueno, ¿a dónde lo solicitaron o quién lo solicitó?
Mire, el programa de bienestar se convocó en el mes de febrero a nivel nacional, tengo entendido, se convocó a todas las unidades del ISSSTE para crear el programa, para formar un comité integrado por derechohabientes del ISSSTE. Entonces, aquí en Ameca, pues, llenamos todos los requisitos, se hicieron las jerarquización de necesidades, cuáles eran las más urgentes, un plan de trabajo, todo lo que la Secretaría de Bienestar nos pidió, cumplimos. Inclusive nos dieron hasta una tarjeta en la cual se iba a depositar el recurso, pero pues seguimos en las mismas y los problemas en la unidad familiar del ISSSTE aquí en Ameca pues crecen más.
Claro. ¿Quién se quedó con la tarjeta para recibir el dinero?
Se quedó la tesorera Guillermina Santos.
Y ella dice que no le ha llegado nada.
Sí, ella está revisando y no hay tal dispersión.
Bueno, aquí aparece en internet que lo que pueden hacer es comunicarse al SIDEC, al Sistema de Denuncias Ciudadanas del Gobierno Federal. Anote el número que le voy a dar para que lo reporte, a ver si hay alguna noticia de este proyecto.
Sí, le escucho.
Es 800-298-1150. Y el otro correo es, pues aquí dice quejas arroba imsbienestar.gob.mx.
No es IMSS, es ISSSTE.
Sí, pero el programa lo maneja el IMSS.
Ah, correcto.
O sea, la administración general de la clínica es nuestra, es por medio del IMSS.
Bien, entonces es señor Víctor.
Quejas arroba imsbienestar.gov.mx.
Sí. .mx. Perfecto. Sí. Gracias por su atención.
Gracias, buen día, hasta luego. Bien, ¿te debo otra pausa? Sí, bueno, la última y literalmente nos vamos. Regresamos para despedirnos. A ver, la persona que nos dice que tenía un problema de una operación y que nos pidió que le ayudáramos y que no le atendieron del Seguro Social, me está confirmando el seguro que le marcaron ese día y no contestó. Por eso les insisto que tienen que atender la llamada telefónica cuando les marquen del Seguro Social. Yo sé que hay personas que dicen, no, a mí no me, yo no contesto llamadas de números que no conozco. Bueno, aquí se les advierte, cuando ustedes piden la ayuda les van a marcar y tienen que estar atentos a comunicarse. No pierde nada con rechazar 3 llamadas y aceptar la buena, creo yo, pero cada quien. Entonces, si no facilitan el trabajo, tampoco les van a poder ayudar. Ya me están aquí reportando que marcaron ese día del Seguro Social y no contestaron, así que ya le van a volver a marcar a ver si en esta sí tienen mayor suerte. Si no, le insisto, y para que nadie se sorprenda, si ustedes no contestan el momento que les marcan las dependencias, ellos siguen con las demás atenciones y lo dejan hasta el final o hasta los siguientes días. Así que eso ya pues no es, digamos, responsabilidad de la Oficina de Comunicación Social, porque se hizo el intento de enlace y la persona no contestó. Está Guillermo Pedrosa en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Hola, buenos días, Víctor.
A sus órdenes, te escucho.
Pues para comentarte de una nueva ocurrencia de estos gobiernos ocurrentes, en especial del de San Pedro Tlaquepaque, que ahora se les ocurrió poner la feria de San Pedro, que ya son los próximos días, en sobre la calle Hidalgo, desde Revolución hasta el Parián. Quieren poner ahí los juegos mecánicos y cuanto puesto sobre el arroyo de la calle, y pues pasando por encima de pues nosotros los vecinos y de comerciantes de la zona. ¿Cómo te parece? Entonces es una inconformidad que tenemos todos los vecinos de esa zona centro, y para lo cual estamos invitando a una manifestación el próximo martes 17 a las 10 de la mañana fuera de la presidencia.
Nada más, a ver, ¿no se supone que esa feria la estaban haciendo entre la pila seca y la plaza que está enfrente, pues, de la pila seca?
Eso era la suposición, pero ahora con tanta ocurrencia de estos morenos, pues ahora resulta que la quieren cerrar la calle principal para poner ahí su feria.
y todo
Feria del Pueblo.
Todos los puestos de comida y los juegos van a estar en toda la calle todos los 22
desde
días.
Desde la calle Revolución, yo creo que sí ubicas ahí el centro de Tlaquepaque, de donde empieza Hidalgo y Revolución hasta el centro del Parián, pues. Uh-huh. Desde ahí quieren poner todos esos juegos mecánicos, la Rueda de la Fortuna la quieren poner casi pegada a Revolución. Entonces, pues con lo que eso conlleva, pues el cruce de calles, hasta la molestia de los vecinos. Últimamente, desde que se puso la línea del tren ligero, hemos tenido altas y bajas del voltaje. Ahora, imagínate, con ese tipo de cosas, pues cómo se nos va a poner ahí el asunto, ¿no?
Uh-huh. ¿No se negoció esto antes con ustedes? ¿No les plantearon el proyecto?
No se socializó hasta el fin de semana pasado, que llegó una cuadrilla a rayar, como cuando rayan en los tianguis, que ponen delimitación de puestos y situaciones así para marcar espacios. Y se le preguntó, no, que aquí se va a montar la feria, ¿cómo? Pues sí. Entonces, pues sí es de llamar la atención que ni siquiera se socializa, se toman en cuenta los vecinos.
Uh-huh. Bueno, la feria ya empieza la semana entrante.
Relativamente, creo que es como por ahí del 21 o del 23 de junio la tienen programada, que todavía también ellos no anuncian sede, pero ya nos hicieron partícipes que va a ser sobre esa calle.
Caray, pues sí, me sorprende lo que me dice, porque, a ver, por ejemplo, he estado recientemente en San Sebastián el Grande y hacen las fiestas patronales y cierran la cuadra 2 días y nadie se inmuta. Aparte San Sebastián, es Tlajomulco y está ya lejos, ¿no? Donde no se afecta pues más que la dinámica comercial.
Cuando la Virgen, ¿no?
Ajá.
Lo mismo que es en Santa Anita los 2 días de, o los últimos 2 días de fiestas que cierran ahí el primer cuadro. Pero no, ahora aquí se les va a ocurrir pues casi 15 días cerrar la calle principal y dice, oiga, pero los que tenemos, ya la mayoría son gente mayor que ocupa moverse o trasladarse a citas médicas o... no, pues van a tener un espacio en un estacionamiento ahí en el centro y háganle como puedan.
caray. Vaya, ¿y cuándo va a ser la manifestación y quiénes van a participar o cómo está eso? ¿Quién la organiza?
El martes se están convocando vecinos de la zona centro y quienes se gusten acoplar el martes 17 de junio a las 10 de la mañana afuera de la presidencia.
Bueno, si existe la posibilidad de que el ayuntamiento abra se abra el diálogo y los escuche entre hoy, mañana y el domingo, o el propio lunes inclusive, ¿la manifestación se puede abortar o permanece, se mantiene?
Si hay una apertura de parte de ellos, con todo seguridad se puede abortar la manifestación.
¿Sabemos cuántos puestos pretenden instalar o no sabemos nada?
Pues no específicamente no lo hay la cantidad, pero sí sabemos que es desde juegos hasta puestos de comida y todo lo que lleva la feria, ¿no?
Claro. ¿Por qué le hacía referencia de San Sebastián y usted me decía Santa Anita? Porque allá se afecta la dinámica social unos cuantos días y en una zona medio aislada. Acá estamos hablando en el corazón de Tlaquepaque.
Sí,
es
y aparte,
complicado, la verdad. No están, creo que yo, los tiempos para eso. No sé por qué se tomó la determinación de cerrar la avenida Hidalgo y creo que nadie sabíamos.
Ahora ya lo saben, así es que con su apoyo, ojalá también podamos contar con ustedes para si la manifestación se lleva a cabo, pues nos puedan cubrir.
Bueno, pues estamos en contacto y esperemos alguna respuesta oficial del municipio para saber quién tomó la decisión de hacer la calle en plena avenida Hidalgo, calle Hidalgo más bien, de Revolución hacia, ¿cuál es la otra? ¿Obregón?
Obregón, hacia sí, donde topa la calle de Hidalgo, donde está la plaza.
Técnicamente, donde está la plaza de la comunicación. Es. Okay.
Exactamente ahí es donde se termina.
Vaya, sí me ha sorprendido esta mañana con esa noticia. Muchas gracias por el mensaje y seguimos en contacto.
Saludos, Víctor, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Así termina el teléfono público, lo esperamos el lunes. Hasta luego.